aunque sea una quimera y no pase de un deseo el que el PSOE le facilite en alguna medida la gobernabilidad. Que España esté en buena medida y de nuevo en manos de partidos radicales es una mala noticia. Habrá que ver si Pedro Sánchez tiene en el horizonte presentarse también a la investidura y buscar el cambalache con una suerte de coalición Frankenstein ampliada o bien manejar el escenario de una repetición electoral en otoño-invierno. En cualquier caso, lo que es cierto después de la jugada que ha sido convocar unas elecciones el 23 de julio es que España en su conjunto ya ha salido perdiendo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bienvenidos a este día 24 de julio. 24 de julio del 2023, el día siguiente a las elecciones. La mañana siguiente en la que todavía, seguramente a esta hora, si les han dejado los nervios, estarán durmiendo algunos de los protagonistas principales de la jornada de ayer. Jornada que se resolvió finalmente con un resultado que no era el que vaticinaba la mayoría. Bueno, lo vaticinábamos algunos. Victoria, efectivamente, de Alberto Núñez Feijóo al frente de la lista de las listas del Partido Popular, obteniendo 136 escaños en el Congreso de los Diputados, y teórica derrota de Pedro Sánchez siguiendo, pero con 122 diputados. Claro, ¿qué consideraciones elementales podemos hacer o cómo podemos resumir la situación de cómo queda eso después de haber contado todos los votos a expensas de los votos del exterior? Es una victoria de Feijóo, pero, es decir, el pero al que añadir y al que seguiría una adversativa no es un pero menudo. Nada menos que ganar, pero tenerlo muy difícil, casi imposible para gobernar. Ha ganado Núñez Feijóo, sí, pero quien de verdad puede ganar es el que ha perdido, porque es el que puede gobernar, eso sí, poniendo de acuerdo a lo que más o menos tenía de acuerdo antes, con un elemento más, que se llama Carlos Puigdemont, y ahora les explicaré por qué. Con este resultado, por demás, Pedro Sánchez se erige en intocable en su partido. Para el Partido Popular ha sido un resultado lejano a sus expectativas, al revés que el Partido Socialista. Miren, es un poco lamentable utilizar él, ya lo decía yo, pero recuerden que les insistí muy mucho que la remontada no era una figura mítica, una leyenda que sacaban de paseo los socialistas cuando realizaban su campaña electoral. Existía la remontada tenaz, que ahora sociológicamente habrá que interpretar, pero vamos, si existía. Formar gobierno para Núñez Feijóo, una tarea casi imposible porque está a 7, con la suma con Vox, está a 7 de la mayoría absoluta. Podría incluir alguno suelto, tal vez UPN, que obtuvo un escaño, pero la dejaría también lejos si no participase el Partido Nacionalista Vasco. Eso lo va a intentar Núñez Feijóo, pero es una aleación. Es un conjunto como el aceite y como el agua. Es muy difícil, por no decir imposible, que el PNV diga que sí, estando Vox de por medio. Pero cuidado, porque la combinación que podría utilizar Pedro Sánchez tampoco es sencilla. Además de Sumar, que vivirá, es contemplable algún brillo de cuchillos con los compañeros de Podemos, Además de Sumar, tiene que añadir a Esquerra y a Bildu, como ya hizo en la anterior legislatura, pero necesitaría al menos la abstención en segunda vuelta de los escaños de Junts per Catalunya, Junts pel Fricandó, que comanda el señor Puigdemont. Fíjense ustedes a qué paradoja nos lleva el voto de los españoles. A que sea Puigdemont el árbitro de esta situación. Con lo cual, cabe decir que nuevas elecciones no es un escenario imposible. Basta que no pacten Puigdemont y Pedro Sánchez. La noche de anoche me recordó mucho la del 93 y la del 96. En el 93, en un hotel de Madrid, COPE, realizábamos un programa especial. Aquel año las encuestas daban como favorito a José María Aznar. Y las votaciones fueron calcadas, literalmente calcadas a las de ayer. En poco tiempo se puso por delante Felipe González y mantuvo esa distancia que le permitía gobernar. Porque por aquel entonces en España gobernaba el que ganaba las elecciones. Recuerdo estar con Luis Herrero. No sé si Luis acordará, pero estábamos en el pitido final cuando aparece Felipe González y dice aquella famosa frase de «Quiero decirles a ustedes que he entendido el mensaje». Luego se demostró que no lo había entendido. Pero nos miramos y levantamos las cejas diciendo «¿Y esto? ¿Cómo ha ocurrido esto?». En el 96, y también me acuerdo de aquella noche, parecía que las cosas estaban más claramente inclinadas hasta José María Aznar, y recuerden que fue una amarga victoria. Bueno, la similitud del 96 con ahora tiene alguna excepción. Feijóo ha sacado más votos a Sánchez que Aznar en el 96 le sacó a Felipe González. Las expectativas eran aún mayores. Pero Aznar pudo gobernar porque pudo apoyarse en dos grupos como el PNV y Convergencia. Ahora Convergencia está en el monte y la lleva un fugado, lo que queda de Convergencia, lo que sea eso que hay ahí. Y el PNV está al mejor postor, pero ha estado pactando con Sánchez. ¿Por qué iba a cambiar ahora? También en el 2016, Rajoy obtuvo 137 diputados. Fue aquella fue la legislatura mínima del no es no. Y Pedro Sánchez le bloqueó teniendo solo 85. ¿Qué no puede hacer ahora? El mismo resultado prácticamente que ha obtenido Núñez Feijóo, 136. ¿Qué no puede hacer ahora con 122? No era un resultado improbable de prever. Permítanme la suficiencia de recordar cómo el viernes me preguntaba Antonio Naranjo por una porra y le decía yo esto.
Te iba a pedir tu porra para las elecciones, Herrera, pero no da tiempo.
133 PP, 122 PSOE.
Ahí, a la que os queda apuntado.
Bueno, me equivoqué de tres. En el caso del Partido Popular. Sonidos de la noche. Pues Feijóo presentó sus credenciales para formar gobierno.
Asumo por primera vez la candidatura a la presidencia del gobierno de España. Sé que es el mayor honor que puede tener un español, pero también la mayor responsabilidad que puede ejercer un ciudadano.
La euforia estaba en la sede del PSOE. No fue el ganador, pero es quien tiene la posibilidad de gobernar. En fin, juntándose con todos los que se tienen que juntar. Escúchenle.
Españolas y españoles, compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
En el caso de Vox, no se han cumplido las expectativas. Han perdido 19 escaños y anoche Santiago Abascal buscaba responsables.
Durante esta campaña electoral de demonización, de insultos, de encuestas manipuladas, y ya habéis visto hasta qué punto, solo con vuestro aliento hemos podido continuar adelante. No tengo ninguna duda de que vais a seguir al pie del cañón, como han seguido esos más de 3 millones de españoles que han vuelto a confiar en nosotros y nos han convertido en la tercera fuerza política de España.
Y como pieza también decisiva, Sumar, se quedan en 31 escaños, 7 menos que los que consiguió la suma de Podemos con Más País y Compromís. Pero Yolanda se sigue viendo en la Moncloa.
Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para, sí, garantizar el gobierno en España.
Este es el panorama. Se lo vamos explicando a lo largo de esta mañana con todos los detalles posibles. Ahora, Antonio Raiz, buenos días. ¿Qué más cosas hay por ahí?
Herrera Incope.
Buenos días, Carlos. Hoy se cumplen 10 años de una de las mayores tragedias ferroviarias de España, el accidente del tren Alvia en el barrio compostelano de Angrois. Perdieron la vida 80 personas y 145 resultaron heridas. El tren se disponía a entrar en una curva a falta de 5 kilómetros para llegar a la estación y el maquinista lo hizo a 195 kilómetros por hora. Vamos a recordar este accidente y también a sus víctimas en un día en el que la última hora nos lleva a Cáceres. Allí se ha declarado un incendio con 4 focos activos entre las localidades de Villanueva y Madrigal de la Vera. Anoche se declaró el nivel 1 de peligrosidad. Además de equipos de tierra, también se han movilizado medios aéreos que han estado reconociendo la zona afectada. Donde los incendios están causando estragos es en Grecia. El incendio en la isla griega de Rodas ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas. El fuego está descontrolado desde hace 6 días. La isla está al completo y las evacuaciones se están haciendo por barco desde las playas. Hasta el momento, más de 2.500 turistas han sido evacuados con barcos. Las llamas han provocado daños en al menos 3 hoteles y han alcanzado un pueblo cercano. Grecia vive una ola de calor extremo con temperaturas que superan los 44 grados. Y la jornada electoral nos deja también la suspensión de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Valencia. Al menos 13.000 personas se vieron afectadas. El motivo, una incidencia calificada como grave en un túnel.
Nos han metido en un tren que nos va a llevar a Alicante. En Alicante tenemos que hacer transbordo a otro tren que nos lleva a Madrid.
Íbamos toda la familia, incluyendo mi padre, que tiene 87 años, y que por eso habíamos elegido el tren, claro. Íbamos a votar los 5. Entonces, mi padre ya no va a venir, porque evidentemente nosotros nos vamos en coche.
Así que media de la mañana hemos salido de Madrid y nada, llevamos ya 3 horitas aquí parados en Requena. Y sí, eso es. Bueno, estamos al calor y al frío, porque hace mucho calor fuera y dentro del tren hace un frío terrible.
Muchos afectados han tenido que buscarse otras alternativas diferentes a las que ofrecía Adif por miedo a no llegar a tiempo a votar. Ahora mismo la red, según el gestor de infraestructuras ferroviarias, todavía permanece cortada. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se estrena con victoria en Estados Unidos en su primer ensayo en la gira norteamericana. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Antonio. Acaba de terminar el encuentro amistoso entre el Real Madrid y el Milán con triunfo del conjunto blanco, en el que los de Ancelotti arrancaron perdiendo 0-2, pero que en minuto y medio volvió al empate con 2 goles de Fede Valverde y a 6 minutos del final sentenció Vinicius para colocar el 3-2 a favor del Real Madrid, partido en el que Ancelotti solo ha tenido las bajas de Arda Güler y Odrio Zola, ambos por molestias. Al margen, destacamos la medalla de plata de la selección española femenina sub-19 ayer en el Mundial, medalla que sabe a gloria pese a la derrota 66-69 ante la invencible Estados Unidos. Y en ciclismo, recalcamos, Jonas Vingegaard vuelve a conquistar su segundo Tour de Francia y además confirma que va a estar presente en la Vuelta a España. Carlos Rodríguez fue el mejor español en la Ronda Gala, acabó quinto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo que pasa tras las elecciones te lo explica Ángel Expósito desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta mañana de lunes te estamos contando aquí en Herrera en COPE las claves de estas elecciones generales. Ahora vienen semanas de negociaciones, de titulares, de peleas en los despachos para ver si los partidos llegan a acuerdos. Todo ello con la sombra de una repetición electoral como posible horizonte. Para ello vamos a mirar el futuro y ver qué escenarios posibles se abren en los próximos meses y también qué fechas clave nos vamos a encontrar. Para empezar, este viernes en las juntas electorales provinciales se van a hacer el recuento definitivo y se resolverán recursos por incidencias que tuvieron lugar el día de ayer. Además, será aquí cuando se incluya el voto de los españoles residentes en el extranjero. Hay que recordar que estaban llamados a votar más de 2 millones de estos españoles y, según las primeras estimaciones, habrían ejercido su derecho al voto desde el exterior más de 1 millón. Puede ocurrir que cuando el viernes se cuenten estas papeletas haya cambios en algunas circunscripciones. Sobre todo, podría haber sorpresas en dos provincias. En Gerona, el Partido Popular está a tan solo 363 votos de arrebatarle un escaño a Junts. Y en Madrid, el PP estaría a algo más de 1.500 votos de quitarle un sillón al PSOE. Hay 7 provincias más donde por unos 4.000 votos se juega un escaño. Por lo que tendremos que estar atentos por si el viernes se producen cambios. Una vez ya tengamos el resultado definitivo, la siguiente fecha clave será el 17 de agosto. Está previsto que ese día se constituyan las Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Te lo hemos dicho, en la Cámara Alta el PP ha conseguido la mayoría absoluta. Además, ese día, el 17 de agosto, se van a elegir a los presidentes de ambas cámaras y también a las mesas. Será justo a la semana siguiente cuando el rey inicie la ronda de contactos con los distintos grupos políticos para proponer un candidato a la investidura. Hay que decir que la Constitución no le da ninguna pista al rey sobre el candidato que tiene que proponer. De hecho, ni siquiera tendría por qué elegir a un miembro del Congreso de los Diputados. En la práctica, sin embargo, el monarca siempre propone al candidato que tiene más apoyos o más opciones viables de salir adelante. ¿Y cuándo se celebraría la primera sesión investidura? Bueno, todavía no hay fecha determinada, pero de salir un candidato en esta ronda de consultas con el rey, lo previsible es que el designado se enfrentara a la votación a finales de agosto o principios de septiembre. Habría una primera en la que el candidato tendría que ser elegido por mayoría absoluta y, si no fuese elegido, una segunda, 2 días después, en la que bastaría con una mayoría simple. Si aún así no se eligiera a nadie, la maquinaria se pondría de nuevo en marcha con una nueva ronda de consultas. Pero el tiempo no es infinito. La fecha de la primera votación de investidura es la que pone el cronómetro en marcha, pone el cronómetro a correr. Si pasan 2 meses desde ese día y no hay un presidente elegido, se abren varios escenarios. El rey disolvería las Cortes, ya no estaríamos yendo a finales de octubre o a principios del mes de noviembre, y convocaría nuevas elecciones que se celebrarían 47 días después de esa disolución, es decir, a mitad del mes de diciembre, en plena Navidad. Si ya ha habido polémica con estas elecciones que se han celebrado en pleno verano, no queremos ni pensar lo que puede ser celebrar otras elecciones en Navidad. Hay que tener en cuenta que cuando unos comicios se celebran en fechas que no son comunes, se traduce en un incremento en el presupuesto de esas elecciones. De hecho, las de ayer han sido las más caras de todas las que hemos celebrado. En números redondos se habla de que han salido por un total de 221 millones de euros. En concreto son 85 millones más que las últimas elecciones generales de 2019. ¿Y esto por qué? Bueno, el hecho de que sean celebradas en pleno verano implica un esfuerzo logístico mayor. Y por otra parte tenemos el incremento del voto por correo. José Luis Alonso Nistal, director de operaciones de correos, nos contaba en COPE que nada más este voto se come el 46% del presupuesto total.
Estamos reforzando la plantilla con unos volúmenes que yo, que llevo casi 30 años en la compañía, no he visto nunca. y se están adoptando medidas adicionales extraordinarias que son, no tienen precedente ahora mismo en el estatus del periodo electoral.
No hay que olvidar que Correos ha reforzado su plantilla con unas 20.000 personas. A esto hay que añadir todas las horas extra que hay que pagar a los carteros por ampliar su jornada laboral. No solo hablamos del voto por correo, también hay que tener en cuenta muchas otras tareas que la empresa realiza. Javier Martín Merchán es politólogo de la Universidad de Comillas.
Las tareas de correo no se limitan exclusivamente al voto por correo, que ya de por sí ha incrementado sustancialmente, sino que también se ha asociado toda una serie de tareas que engrosan a esa lista. Si a eso añadimos lo que decía la tensión inflacionaria y la subida en la tarifa por la prestación de servicios, pues estamos hablando de que prácticamente la mitad del presupuesto, que está en torno a los 102 millones de euros, ¿no?
Además, Gaspar Planchuelo, que es el director del área de Ciencias Políticas de la UNIR, nos dice que las novedades que se han introducido este año, eliminando el voto rogado para los extranjeros, también conlleva un coste extra.
Pues la modificación del voto rogado, que ha facilitado el voto de los residentes ausentes, ¿no?, de los españoles en el exterior, todo lo que son personal de Fuerzas Armadas en el exterior, todo lo que son también pues temas de el voto de los internos en centros penitenciarios. Bueno, todo eso ha hecho que el coste de estas elecciones sean el más alto, ¿no?, de la historia de nuestra democracia.
Si seguimos desglosando partidas, encontramos unos 81 millones, que supone casi un 40% del total y que van destinados a las administraciones públicas, cantidad que va dispuesta al despliegue de seguridad y protección civil de más de 90.000 agentes. Bueno, aparte de todo lo relacionado con las elecciones, el día nos trae el recuerdo de un triste aniversario. Hoy, hace 10 años, 2013, España se quedaba conmocionada por un terrible accidente ferroviario, el de la Albia, Madrid, Santiago de Compostela. El tren se disponía a entrar en una curva, a falta de 5 kilómetros para llegar a la estación, y el maquinista lo hizo a 195 kilómetros por hora. Aquel momento tan trágico dejó 80 muertos y 145 heridos y un juicio que sigue después de tantos años.
En el kilómetro 80 fue donde tomé la curva a 200, bueno, a 200 no, a 190, una cosa así.
Y tenía que tomar a 80, ¿no?
Sí, y tenía que pasar a 80. Pero eso ya solo tenía listas de seguridad, que eso era muy peligroso. Eso es inhumano, esta curva.
Escuchas a Francisco Garzón, el maquinista de aquel tren, cuando se puso en contacto con Atocha para comunicar lo ocurrido. Unas grabaciones que surgieron durante el proceso judicial, por el que quedan por celebrarse 5 sesiones más, aunque ya hay al menos 2 imputados, el primero el maquinista y el segundo Andrés Cortavitarte, el exdirector de seguridad de Adif, quien dejó alguna que otra frase importante contra Garzón durante el juicio.
El maquinista estaba hablando 100 segundos. Los 100 segundos en el sitio más importante que hay en la línea.
Bueno, pues esos 100 segundos, decía Cortavitarte, fueron claves para que el maquinista no estuviera lo atento que debería en el trayecto. También quedaron imágenes como el del puñetazo que le pegó uno de los afectados por el accidente a Cortavitarte y la declaración de Garzón entre lágrimas.
Me reitero lo que es eso, que la víctima quede perdonada, pero fue un accidente, no pude evitarlo.
Y a quien seguimos recordando es a las víctimas. Sus familiares han repetido ese grito de denuncia para sanar un daño que es prácticamente irreparable. En octubre de 2022, cuando el juicio estaba comenzando a entrar en esa recta final, en el Gran Cope, Jesús Domínguez, presidente de la Asociación de Víctimas, hablaba sobre las sensaciones de este proceso judicial.
Pues una sensación agridulce, ¿no? Hablar de normalidad democrática y, bueno, y que pase una década, pues desgraciadamente pues hay víctimas y familiares que ya no están aquí y para ellos nunca habrá justicia. Que después de que la Unión Europea reiteradamente ha pedido a los diferentes gobiernos que se haga una investigación técnica independiente, que no la haya hecho ningún gobierno, pues yo creo que dice muy poco de nuestro país y de nuestras instituciones.
Difícil de reparar. En fin, 10 años después de lo ocurrido, el juicio sigue activo y el dolor quedará impregnado en la memoria de los afectados, no solo de las víctimas, sino también de todos los vecinos de ese barrio de Angurais que lo dieron todo por salvar a los pasajeros de aquel tren. Hoy se cumple una semana del final del acuerdo que permitía exportar grano ucraniano, un pacto que se rompió a horas de que finalizara el plazo y que ha provocado una oleada de ataques rusos por toda la costa del Mar Negro. El último ha tenido lugar este fin de semana en la ciudad de Odessa, donde 22 civiles han resultado heridos y uno ha fallecido a causa de un bombardeo. Uno de los civiles este que acaba de escuchar ha caído en la... uno de los misiles ha caído en la Catedral de la Transfiguración en Odessa. La gente de esta ciudad está ayudando a limpiar el templo que ha quedado muy dañado. Mientras, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha reavivado en las últimas horas la posibilidad de usar armas nucleares. Lo ha hecho tras anunciar un despliegue de este tipo de arsenal nuclear en Bielorrusia. Putin, además, ha hecho balance sobre las bajas ucranianas en todo lo que llevamos de invasión.
Las pérdidas del personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la contraofensiva, por su estupidez, superaron las 26.000 personas.
Y quien también sigue avisando de que los mercenarios del grupo Wagner quieren atacar Polonia es el presidente de Bielorrusia, Lukashenko. Ponemos rumbo a las 6:30 de la mañana, serán las 5:30. A partir de esa hora vuelve Carlos Herrera analizando todas las claves de este domingo electoral en España.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Naturtierra. Probiótico Naturflora de Naturtierra. Con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal. Y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Alexa Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano, combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
William José, gol del Betis. Gol.
Remata el gol, 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 gol de Rodrigo.
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Damas y caballeros, son las 6:30 de la mañana, son las 5:30 en Canarias de este apasionante lunes 24 de julio del 2023, con las pasiones un poco ya, con el suflé algo más bajado, después de una no menos apasionante noche del 23, en la que pasó lo que pocos esperaban que pasase, pues o creíamos que iba a pasar. Y ocurrió lo que no presagiaban ninguno de los profesionales de la demoscopia. Tezanos tampoco, ¿eh? Que Tezanos también se equivocó. Bueno, los que creían / creíamos que Sánchez no estaba muerto, sino que estaba de parranda, como decía la canción, teníamos razón. Ustedes ya conocen los resultados. Partido Popular, 136 diputados. Partido Socialista, 122 diputados. Esta diferencia, nos remite al año 1996, donde con una diferencia parecida, Aznar, gracias a que estaba Felipe González, y entonces, por aquel entonces en España, el que gobernaba era el ganador. Eso hasta que llegó Sánchez, pudo formar un gobierno después de varias coaliciones, que ahora, en el caso de Núñez Feijóo, son muy difícilmente repetibles. ¿Ahora qué? Pues ahora toca sacar la calculadora de los pactos dentro de un laberinto con apenas salidas, con un resultado endiablado, con la fragmentación más acusada que hace 4 años, con varias claves o varias cosas que le podemos contar. El PP efectivamente ha ganado las elecciones, con un resultado mejor que hace 4 años. Ha crecido 47 escaños, pero es una victoria demasiado agridulce. Ha sido algo más de 8 millones de votos, pero que no suman con Vox. El PSOE, en cambio, ha resistido el desgaste después de 4 años de coalición con Podemos, con Bildu, con los separatistas, y ha mantenido el tipo, incluso ha subido 2 escaños. Se queda con 122. Y a Sánchez le ha funcionado el voto, el discurso del miedo ante la posibilidad de que Vox entrara el gobierno. Vox se ha desinflado. Es la tercera fuerza, ha perdido 19 diputados. Y no son decisivos para formar gobierno. Ciertamente la campaña ha sido errática, como si todo el mundo estuviera en contra de ellos. Con frentismo creciente, bueno. Y la cuarta fuerza, Sumar, que ha mantenido durante toda la campaña la intención de seguir en un gobierno de coalición presidido por el PSOE. Podría conseguirlo. Ha sacado 4 diputados menos de los que alcanzó Podemos en el 19. Aunque serían 7 menos si sumamos los que consiguió Más País y Compromís. Pues con este escenario, no hay cambio de ciclo sobre el papel. Pedro Sánchez resiste. Vuelve a tener una vida política extra. Y los resultados han respaldado esa calculada estrategia convocando unas elecciones en un 23 de julio con media España de vacaciones. La participación ha subido, empujada por el voto por correo, y en total, el total ha sido del 70% del censo. Son algunos poco más que el de las generales del 2019. ¿Dónde ha estado la resistencia del PSOE? ¿En qué lugares? Y en eso, desde luego, sí que lo clavó Narciso Mechavila. en Cataluña. Porque los socialistas han sido la fuerza más votada en las cuatro provincias. En el mejor resultado de los últimos 15 años, el PSC ha obtenido 19, que son 7 más que en 2019. Esquerra, el independentismo, ha perdido 6 escaños. Se quedan 7 los mismos que Puigdemont. Y el PP ha experimentado un avance, pasando de 2 a 6. Claro, como le decía antes, laberinto. Porque el PSOE tiene opciones de seguir gobernando. Y eso pasa por un acuerdo más o menos parecido al que ha mantenido Sánchez estos años. Primero, tiene que seguir contando con la izquierda, la extrema izquierda, con Sumar, Podemos, que entre ellos, pues supongo que habrá un ajuste de cuentas antes o después. Pero luego tiene que recurrir al apoyo de Esquerra, de Bildu, y ya veríamos de quién más, a quién necesita más. Hombre, le basta con la abstención de Junts. ¿Quiénes son Junts para el Fricandó? Bueno, pues el partido de Puigdemont. Si se abstiene, le salen los números. En segunda intención, si quieren ustedes, sí, porque vamos a ver a quién confía el rey. El rey tiene que confiar a un candidato, buscar apoyos para formar gobierno. Y tiene que, en teoría, pedírselo al que tenga más posibilidades. Ese siempre ha sido el ganador. Pero, le repito, es que estamos en una situación distinta. Han cambiado todos los valores históricos. Como seguramente si hay un gobierno de Sánchez y de toda esta excrecencia, cambiarán más cosas que todavía quedan por cambiar de la España de la Constitución del 78. De eso no tengan ustedes ninguna duda. El tiempo que estén. Porque Sánchez puede formar un gobierno, pero la pregunta es, teniendo que administrar su propia herencia, ¿cuánto puede durar ese gobierno? Un gobierno abocado a recortes que sus socios no admitirán jamás y con concesiones a los grupos independentistas que la Constitución no contempla, a pesar de que el Tribunal Constitucional esté ahí domesticado por Conde Pumpido y su camarilla para que se pueda hacer lo que se quiera. Bueno, pues ahora la llave del gobierno de España la tiene el expresidente de la Generalidad, Puigdemont, el fugado, el huido, el ausente, lo que quieran ustedes. Sí, si alguno de los partidos de esta endiablada ecuación decide no dar su apoyo a Sánchez, de forma directa o indirecta, lógicamente nos vamos a otras elecciones. ¿Y eso cuándo ocurriría? Pues hombre, una investidura, si las Cortes se constituyen el 17 de agosto, podría estar en marcha a finales de agosto. Ahí se pone también en marcha el reloj de la investidura. Hay un reloj. Hay un tiempo para formar un gobierno. Si no se consigue, a los 45 días... quedan convocadas inmediatamente elecciones. Es decir, podrían dedicarse o podría pasar casi el mes de septiembre y estaríamos en octubre, finales de octubre o primeros de noviembre, de nuevo en elecciones. Y usted me dirá, bueno, pero ha ganado Núñez Feijóo, ¿tiene oportunidades poder gobernar? Sí, tenerlas, las tiene, pero son poco probables. Ahora mismo no hay ningún escenario que pueda llevar a Feijóo a Moncloa. Porque Sánchez se negó a que gobernara la lista más votada. El PSOE no va a dejar al PP que pueda gobernar en solitario sin Vox. Vamos, ni de broma. Al PP no le dan los números con Vox. El PNV ha dicho que jamás se va a mezclar si está por ahí Santiago Abascal. Pues ya está. Esa es la realidad. Miren, negociar con independentistas, indultar delincuentes, cambiar código penal, hemos visto que no tiene consecuencias. Ni lo demás. Poner España en subasta, por ejemplo. Sánchez tiene manos libres. En España nunca ha gobernado el perdedor. Pero eso ha sido hasta que ha llegado Sánchez. Es verdad que hay escaños bailando, algunos escaños, como ahora le contaba Antonio, uno en Gerona que podría obtener el Partido Popular a cuenta de Esquerra, otro en Madrid tal vez, que da el voto exterior. Normalmente suele haber pocas consecuencias, pero en fin, para que hubiera los seis que le hacen falta al Partido Popular para sumar con Vox, hombre, tiene que haber un terremoto que no está contemplando. En fin, oiga, ¿va a tener Sánchez que gestionar su propia herencia y gestionar una mayoría complicadísima? Pues a lo mejor sí. A lo mejor sí o a lo mejor no. Iremos viendo. Lo bueno de esto es que se lo iremos contando. Ahora vamos a ver qué más cosas hay por ahí, Antonio.
Herrera y Cope.
Se cumple una semana del final del acuerdo que permitía exportar grano ucraniano por el Mar Negro, un acuerdo que se rompió a horas de que finalizara el plazo y que provocó una nueva oleada de ataques. El último ha tenido lugar este fin de semana, 22 civiles han resultado heridos y una persona ha fallecido a causa de un bombardeo en Odessa. Uno de los misiles ha caído en la Catedral de la Transfiguración en Odessa, mientras Zelensky reclama misiles de largo alcance y Lukashenko asegura que el grupo de mercenarios Wagner se marcha a Polonia. En España, una pelea multitudinaria en Sitges en la madrugada de este domingo ha obligado a cerrar los locales de ocio y desalojar una calle entera. Todo comenzó con la disputa entre un portero de una discoteca y un cliente, pero acabó desembocando en una auténtica batalla campal con más de 10 personas en plena calle. Policía local y dos agentes de los Mossos de Escuadra han resultado heridos. Durante este domingo, al menos 13.000 personas se han visto afectadas por una avería en la estación de trenes de Valencia. A esta hora acabamos de conocer que se ha restablecido la circulación en la línea que une Madrid con Valencia y Valencia con Játiva. Hoy el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer los datos de la ocupación hotelera en el mes de junio. En el último dato del mes de mayo, las pernoctaciones habían crecido un 8,8% y la facturación por habitación superó los 100 euros. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid supera con éxito su primer ensayo en su gira norteamericana, Bruno Casar.
3-2 se han impuesto los de Carlo Ancelotti al Milán en un encuentro que los blancos arrancaron perdiendo 0-2, pero en minuto y medio volvería a las tablas gracias a los dos tantos de Fede Valverde. Vinicius, a 6 minutos del final, colocó ese 3-2 definitivo con el que los de Carlo Ancelotti suman su primera victoria en suelo estadounidense. Arda Güler y Odriozola fueron las únicas bajas para Ancelotti en el Real Madrid por molestias. Lunes en el que resolveremos la primera fecha clave en el culebrón, Joao Félix esta mañana entrena al Atlético de Madrid antes de poner rumbo a Seúl, donde va a continuar su pretemporada. Veremos si lo hace con el portugués formando parte de la expedición rojiblanca. Y de anoche reseñamos la medalla de plata conseguida por la selección española sub-19 femenina en el Mundial de Baloncesto, donde cayó derrotada 6-6-6-9 ante la todopoderosa Estados Unidos.
El trino del conciso es información confidencial. Bueno, vamos a ver después de los resultados de anoche. Ahora que Dávila, buenos días.
Buenos días, Carlos. Tengo que empezar por felicitarte porque fuiste el único, por lo menos que yo sepa, que previniste el resultado de estas elecciones. Previniste que podíamos llegar a un doble, a un empate que de alguna forma iba a invalidar esa victoria del Partido Popular que todos los demás estábamos asegurando que se iba a producir. Por tanto, hay que decir esto, como hay que añadir a continuación lo siguiente. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero Sánchez no las ha perdido. Es decir, que si tuviéramos que hacer un titular, tenemos que hacer un titular periodístico de lo ocurrido anoche, es esto. A continuación, lo que prevenimos y lo que hemos oído y lo que hemos escuchado y lo que hemos hablado en estas horas es nada más y nada menos que estamos en una nueva situación de bloqueo que puede inducirnos, que puede llevarnos a la repetición de otras elecciones generales. Y como estamos en esa situación, cualquier posibilidad está ahí. Está claro que tanto el candidato ganador, Núñez Feijóo, como el perdedor, porque ha perdido Sánchez, están en disposición, lo han anunciado así, de llegar a un gobierno no se sabe de qué tipo. Desde luego Feijóo ha dicho, y lo ha dicho con razón, que el candidato ganador es el que tiene el derecho inalienable de presentarse. Pero Sánchez no ha cerrado la puerta a una nueva concentración de afines con esa especie de modelo que durante tanto tiempo ha gobernado este país de facto, el modelo Frankenstein. Estamos en una situación de bloqueo, con una situación también que hay que llevarla al marronazo que se tiene que llevar el rey a la hora de hacer un encargo para que forme su gobierno, un gobierno de nuestro país en muy poco tiempo.
Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Vamos a leer la prensa.
Bueno, pues mira, prácticamente todos abren sus portadas a 5 columnas para hablar de las elecciones. Feijóo gana, pero Puigdemont podrá hacer presidente a Sánchez, titula El Mundo. El PP vence sin lograr la mayoría que buscaba y apenas tiene opciones de gobernar. A veces, por su parte, sobre un fondo negro apunta en esa dirección, Puigdemont o bloqueo. El PSOE remonta tras el batacazo del 28M y Sánchez puede reeditar el gobierno Frankenstein, pero Junts avisa, no será a cambio de nada. La Razón titula con una sola palabra, inestabilidad, una foto enorme de toda la plana mayor del PP desde Génova con caras serias, resignadas. El resultado deja al futuro gobierno en el aire y el líder de los populares pide al PSOE que no le bloquee. El País destaca, por otro lado, en su portada que Feijóo gana por poco y Sánchez resiste una situación que deja el gobierno en el aire. PP y Vox se quedan cortos para lograr la mayoría absoluta. En clave catalana, La Vanguardia cuenta que Cataluña es el centro de la ecuación. El voto independentista será de todas clave, a pesar de bajar para la formación de un gobierno progresista. Y la prensa internacional, Herrera, ha seguido muy de cerca estos comicios. Por poner solo un ejemplo, el periódico británico The Times saca a Sánchez en su portada y titula que España está estancada porque a la derecha no le da para gobernar.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues mira, más allá de todo el jaleo electoral, me quedo con lo que cuenta ABC sobre Suiza, el país neutral en el que todos tienen plaza en un búnker. Resulta que una ley federal de 1963 garantiza que todo ciudadano que resida en el país tiene asegurado un lugar en un refugio en caso de emergencia o catástrofe. Nadie se tomó muy en serio su uso hasta que la guerra de Ucrania desató la psicosis. Hay unos 360.000 refugios en todo el país que ofrecen más de 9 millones de plazas. Estos búnkeres no siempre están bajo un edificio, como podríamos imaginar. También se pueden encontrar en un parking público o en una bodega.
¿Cuál es la píldora económica del día? Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Suenan alarmas en las pymes españolas, que suponen más del 96% del tejido empresarial del país. ¿Y por qué te cuento esto? Pues mira, desde Cepyme alertan de que se ha confundido normalización, es decir, alcanzar los niveles de 2019 con bonanza económica y la subida sin medida de impuestos está provocando una desaceleración muy preocupante. Te doy datos. Llevamos 2 meses consecutivos de caída de la cifra de negocio. Cae el sector del comercio y cae el consumo familiar. La subida de los costes vía impuestos de 2 dígitos desde 2019, hace 4 años. Si a esto le sumamos, Carlos, que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés otra vez esta semana, esto encarece el crédito ya concedido y el que se quiera pedir, las pymes están sin margen de maniobra.
Este es un mensaje de Legalitas.
¿Por qué hacerte de Legalitas? Mira, porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás también, ¿pero cómo funciona? Pues mira, tú sabes lo de los centros médicos donde según lo que te pasa te derivan a un médico especialista u otro, ¿no? Bueno, pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Legalitas.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828
3930. Bueno, ahora ya está aquí el comentario del profesor Leandro Fernando. Buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE intentaremos seguir entendiendo qué ha pasado en las elecciones generales. Seguramente una clave es que algún votante de izquierda, un cierto tipo de votante de izquierda, tolera más el acuerdo con Bildu, los indultos a los independentistas, que la posibilidad de que Vox entre en el gobierno. El caso es que otra vez estamos como en el 19, con posibles bloqueos, con bloques absolutamente monolíticos y, para desesperación de los constitucionalistas, en manos del independentismo, en este caso, de manos del independentismo de Puigdemont. Tenemos un problema.
Historia de una canción. La hizo muy popular Barry White hace tantos años que ni recuerdo. Pero la ha revivido, ¿y de qué manera? Michael Bublé. Babe, you're my guiding star, my kind of wonderful. Baby, that's what you are. I know there's only one like you. There's no way they could have made two. You're all that I'm living for. You're the love I keep forevermore. You're the first, you're the last, my everything. In you, I found so many, many things. A love so new that only you could bring. Can't you see if you make me feel this way? Girl, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you, baby, till the day I die. You're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, you're the last, my everything, my everything. Hey, let's go. There's only one like you. There's no way they could have made two. Girl, you're my reality, yet I'm lost in a dream. You're the first, baby, you're the last. Oh, my everything. You're my everything. ¡Qué barbaridad! Lo primero, lo último, todo, prácticamente. Ahora, lo primero, lo último, todo, las noticias. Siempre y ahora, después de Michael Bublé, a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá. Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto, pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay impulsos que nacen de dentro. Y otros que mueven a toda una generación. Con las nuevas ayudas fiscales y el plan Electrificando España, ahora tu Cupra Born por 200 euros al mes durante 36 meses. Entrada 12.987,64 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.